La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Suman 4 muertos durante la temporada de lluvias. Los hechos más recientes se registraron este fin de semana. Realiza Guadalajara el recuento de los daños tras la tormenta del fin de semana en las colonias San Andrés, San Carlos y El Deán. Se quedan sin agua 113 colonias de la zona metropolitana. El servicio se restablecerá el jueves. Marchan para exigir justicia por el asesinato del experto en trasplantes de riñón, Librado de la Torre. Saldo de 10 heridos deja choque de autobuses en Lomas del Nilo. La tormenta tropical Flossy se fortalece, en las próximas horas se convertirá en huracán frente a las costas de Michoacán. Localizan 20 cadáveres en la carretera México-Nogales a la altura de Culiacán, Sinaloa. Desarticulan banda dedicada al guachicola y 32 detenidos. Trasladan al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, a penal de máxima seguridad. Estará en la misma cárcel que el Chapo. Designan al exsubsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud. Con información en materia de meteorología, le platico que en las próximas horas la tormenta tropical Flossy incrementará su fuerza frente a las costas del Pacífico. Se convertirá en huracán categoría 1, lo que provocará fuertes lluvias en Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit. Aquí en Jalisco, lluvias intensas, evidentemente en la costa, también en zonas serranas. En Guadalajara, la mínima 18, la máxima 27, cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvia hacia el final de la tarde o bien durante la noche. Hoy el sol se ocultará a las 19 horas con 39 minutos y por lo pronto la temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara es de 24 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Es la estación de las noticias y estamos listos para llevarle a usted los detalles de la información más importante generada durante las últimas horas, lunes 30 de junio del 2025. Ojalá que vaya comenzando su semana bien, si el fin de semana no cerró de la mejor forma. Bueno, aquí tenemos una nueva posibilidad para tratar de pasárnosla bien, de levantar el ánimo, de echarle para adelante y de entrarle con todo a la jornada del día de hoy. Participe con nosotros, las líneas en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, además de nuestro WhatsApp 33 11 55 19 62. Lulú Torres recibe su comunicación, Luis Durán está en los controles de audio, en este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena. Vámonos a la pausa, enseguida los detalles. Comenzamos con la información que tiene que ver con un fin de semana indiscutiblemente complicado aquí en la zona metropolitana de Guadalajara a consecuencia de las intensas lluvias que se presentaron y que lamentablemente incrementan el saldo fatal que arroja la actual temporada. Edgar Flores con los detalles de la información. Edgar, buenas tardes, adelante.
Muy buenas tardes para ti y para todo el auditorio. Bueno, pues efectivamente, en menos de un mes, esta temporada de lluvias que apenas inició, ya cobró la vida de 4 personas, lamentablemente todos ellos entre niños y adolescentes. Y bueno, platicarles que las últimas 2 víctimas, o las víctimas más recientes de este temporal, ocurrieron el pasado fin de semana, y se trata de una joven de 19 años y otro joven más de 25 años que finalmente ayer por la tarde pudo ser localizado. La primera de ellas fue una joven, ambos viajaban en un vehículo compacto y bueno, pues se sabe, de acuerdo con autoridades tonaltecas, que la chica alcanzó a llamar durante la madrugada del sábado a su papá, hacia el filo de las 4 de la mañana aproximadamente, para decirles que habían caído en un arroyo. Claro que en el, o por lo menos lo que dice la autoridad, es que en este vehículo viajaba ella como conductora y dos jóvenes más. Y bueno, pues después de eso ya el papá no tuvo comunicación con ella. Eso evidentemente obligó a que hicieran los llamados a los 911, se desplegaran varias unidades, tanto de Guadalajara como de Tonalá, en las inmediaciones del Parque Luis Quintanar, donde finalmente fue localizado primero el vehículo sin tripulantes, y bueno, pues horas después, durante la mañana de sábado, se localizó a esta joven de 19 años, pues ya sin signos vitales, arrastrada por la corriente. Se estaba a la búsqueda, se implementó un operativo por parte de bomberos Jalisco, así como bomberos municipales, tanto por tierra como por aire, para pues dar con el paradero de los otros dos jóvenes. Se sabe ahora que, bueno, pues únicamente era un joven más, el de 25, que fue localizado la tarde de ayer también en estas mismas inmediaciones del Parque Luis Quintanar, también arrastrado por la corriente, con lo que, bueno, pues este temporal suma ya 4 víctimas. Hay que recordar que la primera víctima fue un jovencito de 12 años de edad, un niño de 12 años de edad, que, bueno, murió luego de que le cayera una roca mientras estaba en medio de una tormenta en la barranca de Colimilla. La roca lo golpeó en la cabeza y le quitó la vida de manera instantánea. Y posteriormente, un par de días después, una niña de tan solo 3 años murió también durante una tormenta, una fuerte lluvia que azotó al municipio de Zapopan, específicamente en la colonia de San Isidro, donde ella se encontraba al interior de una fonda, lo que hizo que un árbol colapsara y también colapsara un muro que le cayó encima. Le arrebató la vida a ella y dejó también a su hermana, una adolescente de 16 años, con graves lesiones, pero pudo sobrevivir. Son 4 víctimas en lo que va del temporal. Bueno, pues autoridades ya no dan cuenta del supuesto tercer tripulante. Parece ser que este carro que fue arrastrado por la corriente ahí sobre la avenida Patria Nueva, Malecón, pues ya no se da cuenta de que hubo un tercer tripulante, por lo menos ya no se emprendió la búsqueda. Entonces, pues los dos ocupantes de este vehículo compacto, Ricardo, localizados lamentablemente sin vida. 4 víctimas en tan solo pues unas semanas de iniciado el temporal 2025.
Bien, Edgar, te agradezco mucho el reporte y, por supuesto, pues nos mantenemos al pendiente de la información que se genere en este sentido, en una temporada de lluvias que comienza de manera anticipada, prácticamente en su primera etapa. Vienen intensas lluvias, de acuerdo con algunas previsiones meteorológicas, en un junio que nos advirtieron será muy copioso, tal vez julio y agosto un poco menos, pero pues ahí están las consecuencias de lo que arrojan estas intensas tormentas, al margen, claro, de las afectaciones a las casas, las viviendas inundadas, los vehículos varados y las vialidades intransitables.
Que prácticamente todos los días se está registrando, todos los días. Este fin de semana en específico, varias afectaciones, algunas de ellas muy graves, los pasos a desnivel inundados, una familia que fue rescatada y en el paso a desnivel de Inglaterra, niños héroes, dos hombres y dos mujeres que policías literalmente los sacaron en brazos. Y es la constante, que la lluvia es la constante, los mismos puntos, pero yo insisto, yo he notado, por ejemplo, estas lluvias que se suman más puntos donde la gente dice, antes no nos inundábamos, sí, y ahora sí.
Y totalmente, totalmente. Lo advertí a la UDG, que le da un seguimiento muy puntual, chocando con lo que de alguna manera el IMEPLAN había tratado de presumir, ¿no? Que había menos puntos de inundación en Guadalajara. La UDG, que es además, habrá que decirlo, quien en realidad le ha dado un seguimiento histórico a este tema, dice que no, que por el contrario, que son cada vez más los puntos que se inundan aquí en Guadalajara.
Sí, va a haber que ver las afectaciones nada más de cada fin de semana o de cada que llueve, ¿no? Con fuerza.
Totalmente.
Una lluvia de 20, 30 minutos y ya Guadalajara está bajo el agua.
Edgar, te agradezco mucho la información, que tengas una excelente tarde.
Sigo pendiente, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Edgar Flores Maciel. Y bueno, uno de los municipios que registró mayores afectaciones durante las tormentas de las últimas horas es Guadalajara, en donde aún continúa el recuento de los daños. Griselda Torres Zambrano, bienvenida, Gris.
Gracias, Ricardo, muy buenas tardes. La autoridad no puede negar que la urbanización está provocando problemas de inundaciones y la basura, por supuesto, en el caso que le corresponde también a la población. El día de hoy tuvimos la oportunidad de platicar con el secretario general del Ayuntamiento de Guadalajara, Manuel Romo, quien confirma que las colonias San Carlos, San Andrés y la zona del Deán fueron las más afectadas por la tormenta del pasado sábado, con saldo de 442 casas con afectaciones. El funcionario municipal indica que la lluvia se prolongó por horas a partir de las 2:40 de la madrugada. San Carlos, San Andrés y El Deán forma parte de las 39 colonias que Guadalajara identifica con riesgo de inundación. Atribuye a la basura el agravamiento del problema. Escuchamos parte de la conversación. Le reitero que el secretario general del Ayuntamiento Tapatío sostuvo esta mañana con Radio Metrópoli.
Inició la tormenta desde las 2:40 de la mañana y durante todas las siguientes horas llovió de forma copiosa, afectando tres zonas principalmente. Una en la zona del oriente, específicamente en la colonia de San Andrés, y otra en la colonia San Carlos, muy pegado a la antigua Central Vieja, ahí por 5 de Mayo, por Los Ángeles, por esa zona. Y otra zona afectada fue la misma zona del Deán. Esa fue la donde nosotros identificamos las principales afectaciones que hubo, y desde luego la presidenta municipal inmediatamente se abocó a llamar a todas las personas involucradas para atender de inmediato las afectaciones, no solamente las afectaciones a la infraestructura vial y poder liberar las calles de basura y la limpieza de las mismas calles, sino las afectaciones que hubo a las viviendas, que esa es la parte más importante en la que teníamos que estar abocados ese día.
El saldo en cuanto a viviendas, ¿cuántas finalmente resultaron afectadas?
Fueron afectadas en total, con reporte de afectación, en total fueron 442 viviendas. De esas 442 que fuimos a revisar, hubo 177 que tuvieron una afectación reportada, pero que no se identificó nada serio, y otras donde la evaluación no requería más que el apoyo con enseres de limpieza, y que fue lo que se les proporcionó en las visitas que hizo la Coordinación de Protección Civil junto con el DIF, Guadalajara.
El resto de las viviendas, secretario, ¿qué tipo de problemas tuvo y si hay o hubo necesidad de habilitar algún albergue?
Se habilitó un albergue, el albergue de Las Palmas, Cadifci, que está bajo la administración y el cuidado del DIF. Afortunadamente, o cuando menos, no hubo necesidad por parte de los propios vecinos de que requirieran este apoyo, es decir, de que se trasladara ninguna familia ni persona alguna al albergue. Se les hizo saber que estaba el albergue habilitado, pero nadie requirió del apoyo. Lo que sí es que se les apoyó con la limpieza a la mayoría de las personas, y se está todavía en el proceso de la evaluación y del inventario del menaje de casa que pudieron haber tenido como afectación. Te anticipo que no hubo afectaciones más allá de los enseres domésticos, es decir, colchones, algunas personas, algunas otras personas que tuvieron algún problema o alguna afectación con refrigeradores, en fin. Todavía se está haciendo esa evaluación, Griselda, y en las próximas horas yo creo que vamos a tener ya completo el reporte.
En algunas zonas de la ciudad, ¿qué fue lo que detectaron que se generó? ¿Fue el volumen de agua? ¿Fue la basura? ¿Fue, no sé, alguna situación que haya generado afectaciones al resto del sistema hidráulico? Específicamente, ¿fue solamente el volumen de agua, la capacidad, la cantidad de agua durante la lluvia de esta tormenta?
Pues es una combinación de todas esas cosas que tú mencionas. Por ejemplo, nosotros cuando estuvimos en la colonia San Carlos, que acompañé a la presidenta, pudimos detectar una acumulación importante de basura en algunas privadas que con el arrastre del agua hacia las alcantarillas pues provocó que se taparan, y pues evidentemente esto afectara los drenajes, se desbordaran, pues no fuera suficiente el drenaje y la cantidad de agua porque las alcantarillas estaban tapadas. Ahí el personal de servicios públicos junto con Protección Civil iniciaron con el retiro de todo el arrastre que generó la corriente para liberar las alcantarillas y pudiera fluir el agua de manera normal, y después y atrás de ellos entró las hidrolavadoras para poder limpiar las calles. En el área de San Andrés, ahí detectamos que había también en las coladeras una gran manta, una manta como de 12 metros por 10, que no sabemos de dónde surgió. Bueno, tenemos ahí la idea de unas personas que estaban invadiendo un predio, que de ahí arrastró esa manta, pero junto con muebles.
Eso es una constante, dice el secretario general, el hecho de que se esté tirando demasiada basura y que finalmente, bueno, por una parte la urbanización está complicando las cosas, claro, pero también la irresponsabilidad de la gente que deja hasta muebles en la vía pública o ahí en las banquetas con bolsas y este escombro para que se lo recolecten. Lo cierto es que, como ya mencionaba el funcionario, se habilitó el albergue Las Palmas que maneja el DIP Guadalajara. No hubo necesidad de trasladar a ninguna persona o familia afectada por la lluvia. Hoy la autoridad municipal se reunirá con representantes de colonos para hablar sobre los protocolos de emergencia. Los niveles que ha alcanzado el agua en Guadalajara son complicados.
Sin duda.
Y creo que muchas personas han estado en riesgo.
Sí, así que, pues, digamos, ante la realidad, lo que toca, pues, es ser mucho más cautos, más prudentes, Gris, y entender que finalmente, pues, a lo mejor tocará invertir varios minutos, si no es que horas, esperando a que bajen las corrientes, a que, pues, las calles dejen de estar inundadas para, pues, no ponernos en riesgo, no estar en peligro, no perder nuestros vehículos y, pues, llegar tarde, pero seguros.
Sí, a veces no te da el agua la oportunidad de hacer eso, ¿no? Porque cuando te arrastra la corriente, ¿qué haces?
No tienes mayor alternativa, salvo pues estar muy al pendiente de pues la intensidad de las lluvias y ante pues las condiciones actuales, pues mejor orillarse y tratar de buscar un punto más alto, claro, porque también pues cuántos vehículos que aún estando estacionados pues terminan siendo arrastrados por
supuesto,
la corriente.
Por
¿no?
supuesto, pues ahí está el corte de caja, más adelante habrá más información, estaremos al pendiente finalmente de este inventario que se realiza del menaje afectado por la lluvia del sábado. Tremenda la lluvia, 2:40 de la mañana, por horas sostenida hasta prácticamente las 6.
Imagínate la cantidad brutal de agua que cayó durante todo ese tiempo.
Y en contrasentido o en contraparte, pues somos incapaces de aprovechar esa agua de lluvia.
Además que es un desperdicio impresionante. Pero bueno, pues ahí el reporte, el balance, en espera también de ver finalmente con qué les va a ayudar el gobierno, ¿no?
Sí.
Una vez terminada la evaluación, pues cuál será el monto, si es que se contempla, para apoyar a quienes perdieron su menaje o parte del menaje.
Muy bien.
Muchas gracias, Gris.
Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes, Griselda Torres Zambrano. Vámonos a la pausa, tenemos más. A partir de hoy, 113 colonias de la zona metropolitana de Guadalajara se quedaron sin agua. Un megacorte en distintos puntos de Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque. Un corte que inició al filo de las 8:30 de la mañana, que afecta, como le digo, a 113 colonias de nuestra ciudad. El CIAPA dice que esto obedece a la intervención de su personal en distintas instalaciones de estos tres municipios para cambiar transformadores, válvulas, un mecanismo seccionador y un restaurador de media tensión. Aquí lo importante, la pregunta es, ¿cuándo va a regresar el agua en estas 113 colonias? El próximo jueves, para que usted lo tenga en cuenta. Algo que, bueno, cae como cubetazo de agua helada, aunque pues lo menos que hay es agua, sobre todo considerando que venimos de esta aprobación en el Congreso de Jalisco para el incremento de las tarifas, algo que por supuesto ha dado pie a críticas. Marc Hernández en la línea con su reporte. Hola, Marc.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes para ti, para todos los... El día de hoy, pues fue ahora la dirigencia estatal del PRI, en este caso en Jalisco, quienes pues criticaron justamente a Movimiento Ciudadano y en este caso a Morena, principalmente aliados de Morena, que fueron los quienes votaron a favor e impulsaron el incremento de casi el 10% en las tarifas del CIAPA para este año. Recordemos que fue hace unos días cuando se dio en el Congreso del Estado la votación, donde justamente pues se avaló el incremento, o como ya les comentaba, de casi el 10% en las tarifas de este año, en los cuales pues votaron a favor, por ejemplo, a Gamos, el diputado del Partido Verde, Guadalupe Buenrostro también, justamente, pero también en este caso la bancada de Movimiento Ciudadano y el PAN. El PRI ya lo había anunciado incluso desde las comisiones, fue en contra, sus tres legisladores, en este caso sus dos legisladores y su diputado fueron en contra de este dictamen, cuestionando principalmente pues el tema de la falta de calidad y de pues el buen servicio. No hay buen servicio que está proporcionando el CIAPA a la ciudadanía. Y a este respecto, la presidenta del PRI en el estado, Laura Haro, también ex candidata a la gobernatura, pues se pronunció en contra de esta situación, criticando que el CIAPO pues no tiene rumbo y pues no tiene como tal claridad sobre en qué gastarían los recursos que pudieran recaudar justamente en caso de que se cobre la totalidad de los recibos y demás que tiene pendiente el CIAPO en lo que resta del año. Escuchemos parte de lo que dijo la presidenta del PRI en Jalisco, Laura Arana, al respecto.
¿Este 10% de aumento no va a mejorar el servicio? Hoy vemos todas las calles inundadas, hoy no vemos un plan preventivo, hoy el CIAPA no tiene claridad de rumbo, y con esos aproximadamente 300 millones de pesos que el CIAPA piensa recaudar con este aumento, el agua que usted, vecina, que usted, vecino, recibe en su casa, seguirá siendo de este color, si es que le llega agua cochina.
Bueno, está lo que dijo la presidenta del PRI en Jalisco, Laura Haro, con prácticamente todas sus palabras de crítica. Ya les hacía mención sobre esta cifra que menciona, aproximadamente 300 millones de pesos que podría recaudar el CIAPA. Como tal, no es una cifra concreta. Recordemos que a principios de año, cuando se estaba solicitando el incremento del 12.5%, el CIAPA estimaba recaudar alrededor de 600 millones de pesos en lo que restaba del año, pero se redujo la cantidad de incremento a las tarifas al 9.65%, y ahora que ya ha pasado prácticamente la mitad del año, pues todavía estará pendiente saber cuánto puede cobrar el CIAPA y si es que cobra en su totalidad, porque recordemos que también el tema de la eficiencia comercial, la cartera vencida, pues es algo que le ha pegado al CIAPA en los últimos meses. Además, Laura Haro también aprovechó, y el PRI en Jalisco General, aprovecharon para cuestionar el respaldo de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República a la ley de telecomunicaciones que fue impulsada por Morena. Lo que dijo que reflejó, pues esto refleja más bien una complicidad en las votaciones, tanto a nivel local como federal, es decir, pues acusándolos de una alianza justamente política en la que han ido de la mano algunas decisiones, tanto a nivel local como a nivel nacional. Ricardo, mi reporte al respecto.
Bien, Marc, pues ahí está la queja, está la crítica, que seguramente es compartida por muchos usuarios del CIAPA, que además, como cereza del pastel, pues ya lo platicábamos, se quedan sin agua prácticamente toda la semana, por lo menos 113 colonias de la zona metropolitana. Dice el CIAPA que es para algunos trabajos de mantenimiento, para eficientar o mejorar la prestación del servicio, cuando menos que no falle, pero en vía de mientras, pues seguro cae muy mal entre los usuarios.
Es correcto, habrá que esperar si el CIAPA tiene la oportunidad de corregir esta situación, pero la ciudadanía es la que tiene la mejor opción y son los que principalmente pues sufren el tema del desabasto y del agua cochina y demás, Ricardo. Pues,
totalmente.
La ciudadanía es la que tiene la mejor opción.
Marc, muchas gracias.
Igualmente, quedamos pendientes de mayor información.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Marc Hernández. En algunos segundos, en punto de la una, el espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Así que le invito a permanecer en sintonía. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Suman 4 muertos durante la temporada de lluvias. Los 2 fallecimientos más recientes se registraron este fin de semana. Realiza Guadalajara el recuento de los daños tras la tormenta de este sábado en las colonias San Andrés, San Carlos y El Deán. Se quedan sin agua 113 colonias de la zona metropolitana. El servicio se restablecerá el jueves. Marchan para exigir justicia por el asesinato del experto en trasplante de riñón, librado de la Torre. Saldo de 10 heridos deja choque de autobuses en Lomas del Nilo. La tormenta tropical Flossy se fortalece. En las próximas horas se convertirá en huracán frente a las costas de Michoacán. Localizan 20 cadáveres en la carretera México-Nogales a la altura de Culiacán, Sinaloa. Desarticulan banda dedicada al huachicol. Hay 32 detenidos. Trasladan al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, a un penal de máxima seguridad en Estados Unidos. Estará en la misma cárcel que el Chapo. De Designan al exsubsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud. Nos vamos ahora a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues esta, la tarde de ayer se confirmó por parte de las Fuerzas Armadas de nuestro país, incluida la Fiscalía General de la República, que no es parte de las Fuerzas Armadas, pero es parte del Gabinete de Seguridad Federal, y se confirmó la detención de 32 presuntos delincuentes en tres megaoperativos, o en un megaoperativo compuesto por tres operativos en el Estado de México, en la Ciudad de México y en Querétaro, que atañe también al Estado de Hidalgo, pero la detención de 32 con todo y sus líderes fue la noticia del día de ayer por la tarde domingo en nuestro país. Vamos a escuchar al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Carpus, con la información.
En estas operaciones fueron detenidas 32 personas. Se cumplimentaron 6 de las 7 órdenes de aprehensión, entre las que se encuentran los principales líderes de esta organización delictiva. Se aseguraron 12 inmuebles que funcionaban como centro de operaciones criminales, en donde se aseguraron 21 tractocamiones, 14 semirremolques, 5 remolques, 14 contenedores tipo tanque y autotanques, 8 pipas, 5 cajas secas, un tanque estacionario, 48 vehículos, algunos blindados y de lujo, un autobús, 12 motocicletas, 36 armas de fuego, una bodega de almacenamiento, diversas dosis de droga y cajas de medicamento controlado. Se clausuraron también 2 tomas clandestinas. Se aseguraron casi 16 millones de pesos en efectivo, y también se rescataron diversos animales exóticos que fueron puestos a disposición del Profeco.
Un golpe fuerte al huachicol, o a los criminales que se dedican al huachicol, porque de paso se deslindó de algún tipo de responsabilidad aquí a los grandes cárteles del narcotráfico, que se especulaba que podrían ser justamente los que estaban operando en el centro del país. Pero bueno, estas ramificaciones llegan a Tampico y van más allá, hacia el norte del país. Sobre esta misma operación, sobre este mismo operativo, mega operativo, habló la presidenta Claudia Sheinbaum.
Es parte de la investigación, lo está trabajando la Fiscalía General de la República y todo el Gabinete de Seguridad.
¿Cómo combatir esta colusión, presidenta?
Pues como lo estamos haciendo.
¿Qué está fallando ahí?
Pues lo estamos haciendo. Si no, no hubiera dado este golpe tan importante que dio el Gabinete de Seguridad. Este es un trabajo diario. No es que lleguemos a un punto y se terminó todo. No, es de todos los
días. Es de todos los días. Y la pregunta era sobre la colusión con autoridades de los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal. Y pues bueno, ustedes escucharon la respuesta de la presidenta Sheinbaum, porque entre los detenidos no se habla que haya autoridades, que haya policías o que haya funcionarios detenidos, solamente se habla de la gente que detuvieron en estos operativos y la gran cantidad de elementos con los cuales trasladaban el combustible. Incluso se habla de 2 tomas que cerraron, se hablan de tractocamiones, se hablan incluso de cisternas, se habla de una gran cantidad de elementos para llevar a cabo algo que no comprendemos que pueda llevarse a cabo sin la colusión o sin las autoridades presentes, porque ciertamente tampoco se ve como que fuera una actividad que estuvieran desarrollando en los últimos meses. Es algo que viene de años y que seguramente tocó al sexenio anterior, y en el sexenio anterior se decía que incluso ya habían prácticamente terminado con el huachicol. Finalmente, mi querido Ricardo, el otro de los temas que se tocó en la mañanera es lo que se creía que era un fake, que era una noticia falsa. Pues no, resulta que López-Gatell sí fue designado como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud.
Claro, usted lo acaba de...
Yo lo nombré. Sí, yo lo propuse.
¿A partir de cuándo?
Sin problema, lo puedo decir.
¿A partir de cuándo?
La fecha en donde él se iría, pues ya lo... no tengo exactamente la fecha, pero sí es como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud.
¿Y enviará el nombramiento al Senado de la República?
No se requiere, no se requiere.
Y pues bueno, usted recordará a Hugo López-Gatell como subsecretario de Salud y encargado, el SAR anti-COVID, fue el encargado de la estrategia para que México enfrentara el COVID-19 durante el sexenio pasado, una pandemia que costó la vida de 800,000 mexicanos. Mi reporte, Ricardo.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por la información y muy buenas tardes.
Igualmente, un abrazo y hasta pronto.
Gracias y hasta mañana. El reporte es de Arturo García Caudillo. En otras cosas, en Culiacán, Sinaloa, sobre la carretera México-Nogales, a la altura del seminario, fueron encontrados esta madrugada 20 cuerpos, 4 de ellos colgados y decapitados en un puente, el resto dentro de una camioneta. Las autoridades acudieron al sitio, certificaron el hecho, revisaron la zona y les llamó la atención que una camioneta abandonada tenía una manta con mensajes. Con el apoyo de una grúa, la unidad fue trasladada al servicio médico forense al descubrir que en su interior se encontraban varios cuerpos, los cuales sumaron 16 víctimas cuyas identificaciones aún no se conoce. Mientras tanto, la cifra de cuerpos encontrados en un crematorio de Ciudad Juárez, Chihuahua, aumentó de 60 a 381 este domingo. Las autoridades estatales informaron que iniciaron el procedimiento administrativo en un crematorio que da servicio a varias funerarias locales por posibles faltas administrativas. La noche del pasado jueves se informó que en un predio de la colonia Granjas Polo Gamboa se habían encontrado decenas de cuerpos sin vida en un crematorio que aparentemente era clandestino. Y antes de la pausa, le platico que Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública durante la administración de Felipe Calderón, fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad ubicada en Colorado, en Estados Unidos. Anteriormente, García Luna estaba en un centro de transferencia federal situado en Oklahoma, que alberga a reclusas y reclusos. Cabe mencionar que en esta misma prisión, y desde febrero de 2019, está el narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, ex líder del cártel de Sinaloa y sentenciado a cadena perpetua por crímenes contra la salud. Compartirán cárcel El Chapo y Genaro García Luna. Una pausa, enseguida hay más. Continuamos con la información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Le recuerdo las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Estamos a sus órdenes también a través de WhatsApp en el 33-11-55-19-62. Continuamos con la información que tiene que ver justo con los estragos provocados por la intensa lluvia de este fin de semana en Guadalajara, particularmente en zonas como Aldeán, San Andrés y también San Carlos. Para platicar respecto a este tema esta tarde me da gusto recibir en este espacio a Gabriela Cervantes, usted la conoce, integrante del colectivo Unidos por Jardines de la Paz y quien desde hace muchos años le da un seguimiento muy puntual a este tema. Gabriela, qué gusto saludarla, ¿cómo ha estado?
Muy buenos días, buenas tardes. Gracias por la invitación y un saludo a todos sus radioescuchas.
Pues para abrir la conversación, Gabriela, platíqueme un poquito, ¿cuál es el balance que hacen ustedes como vecinos organizados de esta zona de Guadalajara tras la intensa tormenta de este fin de semana?
Pues la verdad es que nosotros estuvimos monitoreando la lluvia. Lo que encontramos fue que fue una tormenta, bueno, copiosa, el día sábado sobre todo, y pues el vaso regulador que supuestamente se hizo precisamente para prevenir las inundaciones en 40 colonias a la redonda de donde se encuentra el Parque San Rafael, y que fue anunciada como una obra magna, la mejor de América Latina, pues resultó que no sirve para lo que nos dijeron que iba a servir, ¿no? Las colonias que antes se inundaban, como San Andrés, Manuel M. Ponte, Gigantes, todas estas zonas, se siguen inundando, y lo peor es que ahora las calles que nosotros habíamos advertido que con la creación del vaso regulador también iban a subir los niveles de agua y encharcamiento, pues se dio en la calle de Medrano, al momento en que se quita esta parte natural de filtración dentro del parque para poner toda la losa de concreto y crear el vaso regulador, nos encontramos que todo el agua, las alcantarillas que se encuentran dentro del parque con toda la hojarasca se taparon, toda esa basura salió hacia las calles, tapó también alcantarillas y el agua subió de nivel al grado de que se les metió a las personas que viven sobre la calle Federico Medrano y todas las callecitas aledañas, Carlos González Peña, 3 de Junio, la otra callecita de Zenobio Paniagua. Entonces, pues vemos que en vez de beneficiar está perjudicando más la obra. Y la otra cuestión, Ricardo, y quiero ser bien puntual, hemos estado subiendo en redes sociales y denunciando ante autoridades el hecho, pues, de que se hizo la obra, ya tiene 2 años que la inauguraron, y que nunca se le ha venido a dar ningún tipo de mantenimiento. Nosotros estuvimos por afuera, pues, de donde se encuentra el cancel para ingresar al vaso regulador, documentando cómo estaba lleno de basura y también al interior del parque las alcantarillas, y nunca se hizo el desasolve ni el mantenimiento que correspondía. Justo esta situación, ellos cuando hicieron su presentación en el juzgado, en uno de los documentos que presentaron, ellos decían que iban a estarle dando mantenimiento 3 veces al año al vaso regulador, y te vuelvo a comentar, durante estos 2 últimos años donde se inauguró la obra, no se le ha dado una sola vez mantenimiento.
Hasta antes de la tormenta de este fin de semana, Gaby, ¿cómo había jalado el vaso regulador? Es decir, ¿efectivamente se había logrado en algo mitigar el tema de las inundaciones?
No, al contrario. De hecho, también el año pasado hubo 2 tormentas fuertes en nuestra zona. En junio 28, 23, que también las tenemos documentadas, y en agosto 30, donde precisamente volvió a suceder esta situación, que las calles alrededor del parque se volvieron a inundar por esta cuestión que te digo, de que en el momento en que metieron maquinaria, infiltraron esta zona, el suelo dentro del parque quedó muy compactado, y también el hecho de eliminar, pues, bastante arbolado, porque se eliminaron más de 1,000 árboles dentro de y alrededor dentro de los camellones donde se construyó la obra, y esto ha generado que el suelo esté como muy compacto, entonces el agua no tiene esa capacidad de filtrarse, entonces el parque se inunda adentro. Te puedo compartir la fotografía, los videos que hemos estado documentando, y toda esa agua sale del parque hacia las calles alrededor, por ejemplo, para desde Jacinto, hacia Medrano, hacia la calle de R. Benítez. Y la verdad es que este tipo de inundaciones, de encharcamientos ya elevados, no los habíamos tenido nosotros, y se han estado manifestando o empeorando precisamente a partir de la obra. Nos compartieron vecinas de la calle de Medrano justo de este fin de semana cómo se les inundó las casas, cómo se les metió el agua hasta sus casas, siendo que las cocheras pues prácticamente están retiradas de la puerta. Te estoy hablando de la calle, hacia adentro son prácticamente 5 metros y se les metió hasta dentro de sus casas el nivel del agua. Y ni se diga en el Diana, en San Carlos, en Analco, en todas estas zonas que estamos viendo que el problema de las inundaciones es un problema que, en vez de disminuir, a pesar de que le invierten mucho dinero, porque pues en el caso de nosotros la obra del vaso regulador terminó costando más de 168 millones de pesos, y no vemos que las problemáticas avancen. Las calles de Plutarco Elías Calles, donde ellos justificaban que se iban a disminuir las inundaciones porque ahí era la parte baja de la cuenca, pues resulta que están más inundadas que nunca. Entonces, no nos sirve de nada que se genere infraestructura de este tipo si realmente vamos a seguir perdiendo primero el patrimonio de las familias y sobre todo la vida de las personas, porque ahí está también la chica que murió, ¿no?, arrastrada ahí por el canal que dio en el parque ante Solidaridad. Entonces, esas son las situaciones que a nosotros nos preocupan, que nosotros denunciamos y que desde un principio pues queríamos saber cómo iba a funcionar esta obra, porque no le llevamos el sentido que a un vaso regulador natural, como es un parque, se le hiciera esta obra que es de manera pues antinatural, ¿no?, y que nos está generando estragos en vez de beneficios.
Le preguntaré, Gaby, ¿de qué sirvió el vaso regulador del Parque San Rafael?
Pues mira, yo la verdad no, yo se los digo sinceramente, no ha servido de nada, al contrario, está agravando las inundaciones. Yo quisiera que se los preguntaran a las vecinas y a los vecinos donde les prometieron que la obra iba a funcionar, que iban a dejarse de inundar en sus casas, porque ellos pues al final son los más afectados, son las personas que están con esta zozobra cada temporal de lluvias, de que se les va a meter el agua, de que van a perder su vivienda, o de que pues puede morir hasta un familiar, ¿no? Entonces, ellos serían los indicados de decirnos de qué les ha servido a estas 40 colonias que anunciaron alrededor de aquí del Parque San Rafael la obra, si realmente ellos ven estos beneficios, porque nosotros, en lo que vemos, en lo que documentamos al interior y al exterior del parque, las calles que están cercanas a nuestra comunidad, que no se inundaban anteriormente y que ahora presentan encharcamientos pues elevados, estoy hablando de encharcamientos de 20, 30 centímetros que no se daban y que se están manifestando ya directamente en esa zona, pues para nosotros no tiene un beneficio. Y también, o sea, si no le estás dando el seguimiento, si no le estás dando el mantenimiento, ¿de qué te sirvió crear una obra que que has presumido con bombo y platillo y que ni siquiera tienes el personal del CIAPA para que vaya la limpie, la desasolve, le saque todo el basural, porque es impresionante el basural que tiene a simple vista en la parte que nosotros hemos documentado por afuera del vaso y que parece no importarle a las autoridades.
O sea, ¿salió peor el remedio que la enfermedad?
Sí, en este sentido sí.
Ahora, otro punto importante, Gaby, al que hace referencia, el tema del mantenimiento. Se supone que conforme se va acercando la temporada de lluvias, tanto las autoridades municipales como el propio CIAPA desarrollan todo un programa de acciones preventivas orientadas justo a tratar de disminuir el riesgo de inundaciones con las limpiezas, con los desasolves, con el retiro de escombro, de materiales, de basura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No pasó este año ahí en el vaso regulador de San Rafael?
No pasó ni este año ni el año pasado, ni siquiera se limpiaron las alcantarillas. Yo me voy a permitir, si me dan, bueno, enviarles unas fotografías de lo que nosotros hemos documentado para que ustedes estén, lo puedan ver con sus propios ojos en qué situaciones se encuentra un parque que debería de filtrar rápido el agua, que se inunda, que las alcantarillas están llenas de basura, de hojarasca, pero sobre todo adentro del interior del parque está lleno de basura. Y no es basura que se acumuló de ahorita ni que nosotros hayamos aventado, porque luego nos falta el gracioso que diga, pues pónganse ustedes a barrer porque no tienen nada que hacer. Para empezar, nosotros no podemos ingresar al vaso regulador porque está cercado, tiene malla, y la otra es una responsabilidad de la autoridad que creó esta obra, estarle dando el mantenimiento que corresponde con la maquinaria, con los procedimientos que ellos tienen establecido en el documento que presentaron en el juzgado y en el cual nosotros logramos rescatar, que dice que 3 veces al año se le iba a dar mantenimiento, pero te vuelvo a decir, tienen 2 años que inauguraron la obra y de esos 2 años no se les ha dado ni una sola vez mantenimiento al vaso regulador y a las alcantarillas.
Cuando de pronto hay inundaciones de estas características, afectaciones a las viviendas, Gaby. En muchas ocasiones la explicación o la justificación por parte de las autoridades va en 2 sentidos. 1, las famosas lluvias atípicas, y 2, la acumulación de basura. ¿Es, digamos, una explicación que ustedes considerarían válida para lo que ocurrió este fin de semana en este punto de la ciudad?
No, mira, la cuestión de la basura es un problema que al final de cuentas nos guste o no, claramente la Constitución dice que el Ayuntamiento en su artículo 115 constitucional es el encargado de brindarnos servicios de calidad a los ciudadanos, entre ellos la cuestión del agua, la recolección de basura, las calles y todo, cosa que el gobierno no hace, se la pasan en las redes sociales promocionando conciertos, películas, el mundial de fútbol, otro tipo de actividades, menos las que deben de ser importantes para la calidad de vida de los ciudadanos. Y en segundo lugar, la cuestión de las lluvias atípicas. Jalisco ya no tiene lluvias atípicas. Jalisco es un lugar que en el temporal de lluvias llueve suficiente, fuerte, y el agua, la verdad es que no encuentra sus causas, porque si nosotros somos honestos y empezamos a hacer un análisis desde que llegaron los gobiernos del PAN, del PRI, del Movimiento Ciudadano, en la cuestión de darle modernidad a la ciudad y de embellecerla, según ellos, para hacer la vía de transporte público, y han talado muchísimo arbolado. Y luego dicen, ya que se acabe la obra, lo vamos a sustituir con más de, ¿cómo se dice?, de 10 árboles por árbol que talaron. El problema es que estos árboles que ellos talan son árboles enormes que brindan servicios ambientales, que purifican el aire, que hacen procesos de infiltración, de ciclo de lluvia, y que con esas varitas que nos ponen en los camellones o en los parquecitos y que no les dan riego ni mantenimiento, pues no se suple lo que ellos han quitado a la ciudad. Entonces, esas son realmente las problemáticas, que la ciudad no está creciendo ordenadamente, porque si tú recorres la gran parte de la zona metropolitana de Guadalajara, te encuentras edificios y casas de niveles altos por donde quieras. Han mezclado, han cambiado los usos de suelos constantemente a su conveniencia, donde antes era habitacional, ahora ya es mixto, comercial, habitacional, y es un desorden. Y también la otra cuestión es que han estado permitiendo el crecimiento y dando permisos para la creación de nuevas edificaciones cuando no se ha cambiado la infraestructura. Y eso es algo por lo que nosotros siempre les hemos estado cuestionando. No estamos en contra del crecimiento de la ciudad, pero lo único que pedimos es que sea realmente ordenado, que haya un centro específico donde estuviera ordenado todos los edificios y no por todos los lugares que afeyenta la ciudad. Y la otra es que no se genere infraestructura. Todos llegan y se cuelgan de la infraestructura que ya existe en las colonias, perjudicando a las personas que viven ahí porque les quitas la poca agua, hay bajones en la atención o en la electricidad, Y eso no te lo resuelve el gobierno. Ellos, mientras allá se enriquezcan con los empresarios inmobiliarios, no le importa las carencias, las situaciones de peligro que nos estamos enfrentando los ciudadanos que trabajamos honestamente todos los días de nuestra vida.
Gaby, con esta obra que, de acuerdo con lo que nos compartes, no está funcionando, ¿cuántas colonias resultan afectadas? ¿Cuántas familias están en riesgo? ¿Y qué tanto riesgo?
Pues mira, yo creo que alrededor de así 10 colonias a la redonda sí resultan afectadas directamente, precisamente porque pues ellos prometieron que iban a resolver inundaciones severas que se daban en ciertos puntos de esta, pues pegado pues al parque, precisamente de la parte de baja donde está Oblatos, donde está el Plutarco Elías Calles, que ahí era antes la ex hacienda de Oblatos, la donde se encuentra el Contrillín, que es la parte de Europa y la 70 prácticamente, o San Jacinto, que ahí se hace siempre una cuneta y sube el agua más de 1.50 m, 1.20 m, la parte de los bomberos, que es la colonia Insurgentes, Jardines de los Poetas, o sea, sí hay colonias que necesitaban que se solucionaran esas problemáticas, pero que no se está haciendo porque no se hizo la obra a conciencia. Lo que nosotros les dijimos desde un principio, esta obra era para beneficiar la construcción de los edificios, porque hasta dentro de su proyecto de factibilidad de agua que le otorga el CIAPA viene claramente que ellos van a ser los encargados de darle el mantenimiento durante toda la vida útil del vaso regulador del Parque San Rafael. Entonces, como una obra pública que costó tanto dinero, tendría que estar a cargo de una empresa privada. Pero bueno, eso nosotros no lo cuestionamos. Al final de cuentas, ante el juzgado, ante las leyes, donde están inscritos estos programas del programa de prevención de inundaciones que generó el CIAPA, pues ellos son los encargados de realmente darle el seguimiento y el mantenimiento.
¿Cómo están viviendo esta temporada de lluvias los vecinos ahí de la zona del Parque San Rafael y qué tanto les está respondiendo el ayuntamiento?
El ayuntamiento ni siquiera está respondiendo, te voy a ser bien honesto. Han tenido los vecinos de la calle de Medrano, entre las calles de Luis González Peña y 3 de junio, han estado haciendo reportes, una por los hundimientos que se empezaron a generar a partir de que la obra se realizó, y también porque los drenajes dentro de las casas se empezaron a tapar, se les estaba regresando todas las aguas negras a las viviendas, y cuando vino la gente del CIAPA a hacer la reacción, les dijeron ahí que pues lo que pasó es que se les olvidó conectar las mangueras de drenaje a la calle principal, al drenaje de Medrano, cuando hicieron lo del vaso regulador. Entonces pues ahorita ya no le pueden abrir y le están dejando las problemáticas de aguas negras que se están regresando a los vecinos. Y lo que te vuelvo a comentar, el problema es que ahora se están inundando calles como estas que no se inundaban anteriormente. Entonces es un problema latente porque no nada más esas callecitas. A lo largo de estos 7 años que iniciaron las obras, que empezaron a hacer movimientos, que movieron todo este tema del agua, del subsuelo, pues se han generado bastantes socavones en la zona. Nosotros hemos documentado prácticamente 10 socavones en diferentes espacios, en la de Manuel M. Ponce, en la de Zenobio Paniagua, en la calle de Historiadores, a la redonda de donde se hizo el vaso regulador, en diferentes puntos hemos tenido más de 10 socavones y profundos que han tenido que venir a arreglarlos del CIAPA, y que justamente las personas técnicas, los ingenieros, cuando nosotros planteábamos la construcción de esta obra, nos dijeron que iba a pasar este tipo de situaciones, porque al momento en que tú estás abatiendo el manto freático, estás generando como estás absorbiendo todo el agua y la tierra se vuelve como un polvorón, entonces se empieza a desmoronar y se empiezan a hundir las calles y las casas que están alrededor. Era un problema que nos dicen que va a afectar siempre a más de 2 kilómetros a la redonda de donde se hizo la obra, y que para nosotros ya empezó a suceder eso desde antes que se terminara, y que se va a agravar conforme pasan estas situaciones. Ahí está el vivo caso de ahorita donde están haciendo las Torres San Rafael, al lado, en los departamentos de esa misma calle de Manuel M. Ponce, ya hay varios hundimientos, ahí es donde más se han presentado los hundimientos, al grado de que se les desapareció una parte del drenaje, y que también pues lo del CIAPA no lo encontraron, y se debe precisamente a toda esta situación de deslave subterráneo.
Gaby, en este momento, en términos jurídicos, ¿quién es el responsable, la autoridad responsable de la administración, del manejo de este vaso regulador? ¿Quién está incurriendo en omisiones?
Son dos autoridades responsables. Es el CIAPA directamente, quien es el que ejecuta la obra del vaso regulador, y de los colectores, y es el Ayuntamiento de Guadalajara que les otorga el espacio, en este caso al interior del Parque San Rafael, que maneja Comude, y que son las autoridades que están involucradas en los juicios que nosotros tenemos y que sigue sin resolverse. De hecho, ya están, nosotros hemos presentado un montón de pruebas, son más de 8 años que llevamos el juicio de este tema, y el otro, pues la parte de lo del arbolado, pues que eso sí se los ganamos en el 2024, y se hizo una reforestación. Justo hoy también estuvieron las compañeras en una mesa de trabajo con la regidora Teresa Naranjo, precisamente para darle un análisis más fuerte, porque nunca nos habían invitado hasta esta vez que nosotros hicimos la gestión, para que se nos tomara en cuenta y se hiciera realmente la replantación como corresponde, no como la hizo el ayuntamiento el año pasado, nada más para cumplir el requisito, y que los árboles que plantaron, vuelvo a mencionar, que se están muriendo y no se les dio el mantenimiento ni el seguimiento que les indica el juzgado. Tan es así que durante de lo que va del año pasado, de junio del año pasado a este año, ya tuvieron ellos que hacer dos veces, bueno, una vez en marzo hicieron una, quitaron, nosotros identificamos de los 257 árboles que plantaron, 80 muertos, sí. Y ellos nada más cambiaron 40, pero hace 15 días el juzgado les volvió a indicar que tenían que hacer otra vez la replantación total del arbolado, porque tienen que seguir haciendo los reportes cada 15 días hasta que se cubra el término que el juez considere pertinente para cubrir el daño ambiental que generan.
¿Qué otro juicio, Gaby, tienen abierto en este momento?
Tenemos abiertos en el tema de lo del vaso regulador otros 3 juicios, 2 que tienen que ver con el tema de las casas que se vieron afectadas por la obra, cuando se hizo la obra, que tuvieron agrietamientos y ese tipo de cosas, y el otro que es el juicio principal, que es directamente contra toda la obra, y que este está ahorita en un proceso de revisión, para que precisamente pues esperemos que se haga la observación correspondiente por parte de la autoridad, porque también quiero mencionarlo, Ricardo, que los jueces han sido muy omisos. Ahorita ya hay todo un proceso en materia ambiental, se firmó un acuerdo de Escazú que ya se está homologando en las leyes, las nacionales ya se homologó porque entró en vigor desde el 2018 y luego lo ratificaron en el 21, y prácticamente dice que todos los temas en cuestión de materia ambiental se les tiene que dar prioridad, tiene que haber un principio de precaución, un principio pro natura y un principio de no regresividad, que se considera el más importante que los ayuntamientos han dejado de atender. Dice que todo lo que tenga que ver en materia ambiental, parques, eso, se tienen que acrecentar, no disminuir. Y el ayuntamiento ha ido, sobre todo, contra todas las áreas verdes y nos ha generado todos estos perjuicios, porque al final las inundaciones, el cambio climático, la temperatura que estamos viviendo, los golpes de calor, son derivados de la mala planeación de los gobiernos que tenemos.
Bien, pues Gaby, te agradezco como siempre mucho la posibilidad de platicar respecto a este tema, las condiciones en las que están viviendo los habitantes de la zona de San Rafael y algunas colonias aledañas, con relación pues a esta polemiquísima obra que hoy pues con lo que hemos visto está franca y abiertamente rebasada. Si nos lo permite, seguimos por supuesto en contacto para darle seguimiento a este tema.
Claro, y cuando gusten venir directamente al parque, con mucho gusto les mostramos en qué condiciones se encuentran las obras, y también sería importante verificar con los vecinos más afectados por inundaciones cómo se hallan. Muchísimas gracias.
Por supuesto. Gracias y muy buenas tardes. Gabriela Cervantes, integrante del colectivo Unidos por Jardines de la Paz. La pausa y enseguida los deportes. Soriano, buenas tardes, bienvenido.
Gracias, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues vámonos a la información porque hay cosas interesantes en el mundo del tenis. Hoy una mexicana como es Renata Zarazúa ganó su primer encuentro en el torneo de Wimbledon y con eso pues avanza a la siguiente ronda. Renata Zarazúa derrotó esta mañana en 2 sets por 6-0 y 6-3 a la belga Janina Wickmayer y clasifica a la segunda ronda de este tercer Grand Slam del año. En su segunda presentación consecutiva en el torneo londinense, Renata consiguió la primera victoria de una tenista mexicana en superficie de césped en 30 años, cuando en 1995 Angélica Gabaldón llegó hasta la tercera ronda. La siguiente rival de Sarasúa será la ganadora del duelo entre la kazaja Yulia Putintseva y la estadounidense Amanda Anisimova, actual número 12 del mundo. Mientras tanto, en la rama varonil, el español Carlos Alcaraz inició la defensa de su bicampeonato en Wimbledon con un sufrido triunfo en 5 sets ante el italiano Fabio Fognini en la cancha central y en un partido que duró casi 5 horas. En la segunda ronda, Alcaraz se medirá al local Oliver Tarbet, jugador que salió de la calificación y superó al suizo Leandro Reidy con un triple 6-4. En la sorpresa del día, el ruso Daniil Medvedev, sembrado número 9, quedó eliminado en la primera ronda. Cayó en 4 sets ante el francés Benjamin Bonzi. Y continúa la actividad del Mundial de Clubes con el duelo que disputan ya en estos instantes el Inter de Milán y el Fluminense de Brasil allá en Charlotte, mientras que a las 19 horas el Manchester City de Pep Guardiola enfrentará al Al Hilal de Arabia Saudita. Como estaba programado, esta mañana fue operado en Guadalajara el seleccionado nacional Luis Chávez para corregirle la fractura del tendón cruzado de la rodilla derecha y todo salió conforme a lo esperado. Fue lo que indicó el doctor Rafael Ortega y aquí vamos a escuchar lo que señala después de la cirugía al seleccionado nacional Luis Chávez. Esto es lo que señala y aquí lo escuchamos. Bien, ahora sí.
De colocarle un injerto y ese lo autodonó, fue un injerto de muy buenas dimensiones, por lo tanto tenemos un procedimiento que salimos muy satisfechos. La rodilla de Luis hoy está estable y inicia ya un proceso de rehabilitación que tenemos todos la ilusión que ese proceso culmine con un regreso a la actividad deportiva de alto nivel y por lo tanto sea candidato a ser una opción para Javier. Queremos que en enero inicie su práctica futbolística y que eso le vaya dando nivel, porque lógicamente que empiezan de menos a más también en la desde el punto de vista futbolístico, y llega a punto en donde ya se pueda mostrar para que ya en la lista definitiva Javier Aguirre pueda decir, a ver, lo veo bien, me parece que se... Mañana se va aquí del hospital y se integra ya su proceso de rehabilitación, que también...
Y en eso detalló el médico Rafael Ortega después de la cirugía que le practicó esta mañana en la rodilla derecha a este jugador de la selección nacional, que es Luis Chávez. Está muy optimista y asegura que en enero podría regresar a la actividad futbolística. Vamos a ver si los tiempos le alcanzan para que esté en condiciones de jugar el Mundial del próximo año. Y bueno, la embajadora de México en Reino Unido, Josefa González Blanco, se adelantó a los Pumas y anunció en Londres que Aaron Ramsey será refuerzo del equipo de la UNAM en el Apertura 2025 de la Liga MX. Estoy encantada de darle la bienvenida a Aaron Ramsey a la embajada hoy. Ahora se dirige a la Ciudad de México para unirse oficialmente a Pumas para encarar el Apertura 2025. Te deseamos todo el éxito. Goya Universidad publicó la diplomática. Una vez cumplidos con los formulismos, el exjugador del Arsenal de la Premier League de Inglaterra llegará pues al plantel universitario que dirige Efraín Juárez. Bien, Ricardo, pues son los deportes que tenemos esta tarde. Gracias y muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Manuel. Buenas tardes.
Hasta luego,
Manuel Trujillo Soriano con los deportes. Una pausa enseguida y más. Emisión de Buenas Tardes Metrópoli, muchas gracias por su compañía. Le platico que este fin de semana fue asesinado un prominente nefrólogo, un experto en materia de trasplantes de riñón, el doctor Librado de la Torre, un hecho de violencia registrado en Zapopan, incluso pues delante de su esposa, afuera de una vinatería, y esto pues ha movido a la indignación y a la exigencia, claro, de que se imparta justicia. Uzi Toledo nos pone en contexto y nos cuenta qué es lo que ha ocurrido durante estas horas. Uzi, buenas tardes, adelante.
Ricardo, muy buenas tardes. Después del asesinato que tú mencionabas a balazos, pues esto en la avenida López Mateos, en Zapopan, frente a una vinatería, que esto ocurrió el viernes por la noche, frente a la esposa de este doctor Librado de la Torre, pues durante todo el fin de semana se estuvieron moviendo todos estos motivos de luto, de injusticia, de indignación, tanto de pacientes, colegas, vecinos de este médico, y parte de este movimiento pues fue que realizaron una marcha por Avenida Vallarta hasta el Ayuntamiento de Guadalajara, por supuesto en exigencia a justicia tras este asesinato. Bueno, en esta protesta los asistentes destacaron su labor como médico especialista en trasplantes y su compromiso con los pacientes, algunos de los cuales compartieron que les salvó la vida. Vamos a escuchar a uno de ellos.
Y que no puede ser que no seas, que seas tan vulnerable en la calle. Él era mi vecino, muy buen amigo mío, y aparte me dio la vida, me operó hace 3 años, me trasplantó mi segundo riñón y le debo mucho. Siempre ayudaba a la gente, que nadie se fuera sin ser atendido. Además era una persona que estaba a la vanguardia de la investigación.
Bueno, además de este paciente y amigo de Librado llamado Jorge, también en redes sociales se ha estado moviendo una cantidad importante de publicaciones pidiendo justicia por este nefrólogo. También pues muchas de estas personas contando sus anécdotas de cómo les fue salvada la vida por este médico, y pues las autoridades, si bien ya confirmaron que se trata de él, pues no han podido dar mayor razón del móvil del crimen, aunque una de las versiones que circulan entre los allegados apuntó a una posible represalia por el manejo de un caso médico. Así que vamos a estar al pendiente y sobre todo pues a la espera de que se pueda capturar al criminal o a los criminales que pues le arrebataron la vida a este padre de familia, esposo y médico prominente.
Bien, Uzi, te agradezco el reporte y pues por supuesto importante que este caso no quede bajo ninguna circunstancia en la impunidad. Buenas tardes, Uzi.
Que tengan excelente tarde, muchas gracias.
Gracias. En la otra línea, José Luis Jiménez Castro, Huicho, ¿cómo estás?
¿Cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Oye, bueno, pues nada más recordar a los automovilistas que se suspende por estos días de vacaciones, 2 meses de vacaciones escolares, el famoso operativo contraflujo de la Policía Vial. Hoy sorprendió a muchos automovilistas el que no hubiera ese contraflujo. Ciertamente ya no hay clases de las escuelas, de hecho hoy fue el último día formal. Pero sorprendió porque todo el mundo se fija a la misma hora creyendo que había operativo contraflujo, yendo de que no. Entonces esto mantuvo una saturación impresionante, sobre todo en la avenida López Mateos, que es donde más rifa, digamos así, este operativo contraflujo, y algunos otros como Lázaro Cárdenas y demás. Así que tómalo en cuenta, va a tener que salir más temprano, si bien no hay clases, operativo contraflujo, 2 meses no lo estarán aplicando. Estamos hablando de julio y agosto, porque los chavos regresan hasta septiembre a la escuela. También te quiero comentar que las obras de Camino Real a Colima prácticamente se desmoronaron con las últimas lluvias. La tierra, el arrastre de lodo, zanjas, provocó que esta obra pues se convirtiera en una trampa, si no mortal, sí bastante caótica para los automovilistas. El arrastre de tierra generó que se taponearan algunas avenidas de Camino Real a Colima con las que cruzan. Algunos de los vehículos quedaron en el lodo. Ya la semana pasada habíamos comentado aquel que se cayó en una zanja y que se quedó atorado. En fin, no es buena alternativa en estos días de lluvia el Camino Real a Colima, precisamente por las obras que se están llevando a cabo. Y comentarte también, hoy por la mañana, lo decíamos a temprana hora, la gran cantidad de encharcamiento que provocan las lluvias en Guadalajara, los encharcamientos de siempre, ya lo decías tú con toda la razón del mundo, y Indepren dice que son menos, la verdad yo veo mucho más zonas como, por ejemplo, zonas que no se inundaban, Ricardo, te la pongo fácil, ahí en la gasolinera que tenemos en la esquina, que están construyendo, y que enfrente hay una obra, hay un edificio, junto hay otro edificio. Antes no se inundaba, no lo voy a creer. En las tardes, cuando llueve, es un escurrimiento y un atoradero de agua ahí en la zona, que provoca incluso problemas viales en el lugar. Antes no pasaba eso, digo, para hacer más o menos una ejemplificación cercana a nosotros. Pero, por ejemplo, otra vez el túnel vehicular, ya vi la Camacho y Zapopan, otra vez la Moderna, otra vez la Minerva, que antes no se inundaba, ahora se está inundando, entre algunas otras. Así que hay que tomarlo en cuenta, y seguramente habrá lluvia por la tarde, según lo que pude escuchar. Y ahora, Ricardo, ese reporte que te tengo. Muchas gracias. Muy buenas tardes.
Cada vez más complicado, mi estimado Huicho, y efectivamente en algunos puntos en donde pues habitualmente no ocurría, ¿no? Como el ingreso al paso a desnivel de la Minerva en sentido norte-sur, que últimamente lo han tenido que cerrar.
Sí, se ha quedado cerrado. El otro, el de Avenida México, el de Avenida México y López Mateos,
sí.
Y ahora lo ves como si fuera alberca. Entonces está, esto no se inundaba antes, esto no pasaba antes, y ahora sí está ocurriendo. Entonces, pues ya los expertos sabrán qué es lo que está pasando.
Muchas gracias por esta información, y estamos al pendiente de lo que ocurre en las calles de la ciudad. Y bueno, pues aprovechamos el tema que pone sobre la mesa para insistirle a las y los automovilistas en la necesidad de extremar precauciones, ¿no? De ser mucho más cautos, mucho más prudentes y mucho más pacientes.
Así es, Ricardo. Y vamos a ver cómo se presenta esta tarde, porque el cielo está bastante nublado.
Sí.
Está por cierto sabroso de la tarde.
Bien, Huicho, muchas gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de José Luis Jiménez Castro, y nos vamos ahora a la información de los espectáculos. Pilar Gutiérrez con su reporte. Pili, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que la actriz Sydney Sweeney volvió a vender un producto que se relaciona con su vida, pero ahora ya no tan íntimo. En colaboración con una cadena de helados, Sydney presentó Sweet on Sydney Menu, una edición limitada que mezcla sabor, nostalgia y hasta marketing emocional. El menú va a estar disponible a partir del día de mañana, 1 de julio, en Estados Unidos. Que esta actriz, para los que no lo conocen, es conocida por sus papeles en series como Euphoria y The White Lotus, y trabajó directamente en la creación de dos productos que, según ella, capturan la esencia de sus recuerdos de niña. El primero es el Sydney's Signature Scoop, que es un cono cubierto de chocolate con un clásico sabor de helado arco iris, decorado con chispas de chocolate y mini ositos de gomita. También está el Sydney's Signature Fizz, que es una bebida efervescente que combina el mismo helado con refresco lima-limón, servido en un vaso que cambia de color y que también lo adorna con gomitas. En esta campaña promocional, Sydney aparece visitando la misma heladería a la que acudía en la infancia. El objetivo, obviamente, es muy claro, que es despertar las emociones y esta nostalgia en toda la gente. Este sabor no es una elección al azar, ya que es su sabor favorito y ahora regresa convertido en un producto que lleva hasta su firma. Y además les recuerdo que no es el primer intento de Sydney por convertir su imagen en un producto, ya que recientemente sacó un jabón artesanal elaborado con el agua de su propia tina, una idea algo excéntrica que generó mucha polémica, pero que también fue bastante vendida, y que toda la producción pues se agotó en tan solo algunas horas. Así que con cada lanzamiento que esta actriz hace, refuerza la idea de su marca personal, y que no es solamente un accesorio de su carrera actoral, sino que es, digámosle, un canal directo a la monetización. Por otro lado, les cuento que el cineasta mexicano Manolo Caro compartió hace tan solo unas horas una imagen que confirma su reciente paternidad. En la fotografía publicada en su cuenta de Instagram aparece su mano tomada por la de un bebé, acompañada por el mensaje que dice: "Soy el hombre más feliz del mundo". La publicación recibió bastantes mensajes de felicitación por parte de colegas y amigos cercanos al director, y superó ya los 6,000 me gusta en sus primeras horas. Actrices como Ana de la Reguera, Sara Maldonado y Alicia Sanz, así como actores como Juan Pablo Medina, Alocian Vivancos y Luis Gerardo Méndez, reaccionaron reaccionaron a este anuncio, deseándole el enhorabuena a este nuevo papá. Hace tan solo 2 semanas, Manolo Caro había hablado abiertamente sobre su deseo de convertirse en padre y confirmó que estaba en un proceso de gestación subrogada. Sin embargo, no imaginábamos que este proceso ya estaba casi por finalizar, y él también aclara que este proceso ha implicado una búsqueda bastante cuidadosa, motivada siempre por su interés en actuar con respeto hacia todas las personas involucradas, y que en un principio, cuando él tenía pareja, pues esta opción de ser padre se la había propuesto. Sin embargo, su pareja no quería y no era el momento, y él se planteó el hacerlo solo como padre soltero, que ahora es lo que vamos a ver hasta el momento, que aparentemente la paternidad siempre ha sido un impulso creativo en su carrera y era algo que tenía por bastantes años en su mente. Así que ahora sí que llegó esta buena noticia para el cineasta, y una etapa diferente. Va a seguir con los proyectos, pero ahora también va a tener de la mano a un pequeño que lo impulse a ser más creativo, a salir adelante, a traer más proyectos, y ya veremos cómo le va a este nuevo papá. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pilar, muchas gracias por el reporte, una excelente tarde. Tenemos participación del auditorio. Elisa González dice, ¿por qué no se puede abrir el vaso regulador? Pues porque está cerrado, ¿verdad? O sea, son instalaciones del CIAPA, no cualquiera puede entrar. Marta Apreciado, carretera Guadalajara-Meca en ambos sentidos, llena de baches, en pésimas condiciones. Felipe Alfaro dice, por la carretera Chapala vamos a vuelta de rueda del Álamo al aeropuerto para que pues usted lo considere si tiene que transitar precisamente por este punto. Jesús Pacal dice, tan mal sigue el CIAPA con los servicios que presta a los usuarios, no funciona la línea en donde uno puede hacer algunas consultas. Dice otro de nuestros radioescuchas, pues todavía no es 28 de noviembre, bueno, es de diciembre, acuérdese, y menos para bromas pesadas, nombrando a Hugo López-Gatell como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud, y decía la presidenta, ¿no?, porque le preguntaban que Hugo, ¿cómo ustedes son? No, yo lo recomendé, decía Claudia Sheinbaum. Tema que pues sabemos seguramente dividirá opiniones, sobre todo pues luego del manejo de la pandemia. Nos vamos, gracias, que tenga usted una excelente tarde.